vecinos, vecinas, tanto de Cotelay como de Charaday, y a todo el pueblo de la provincia del Chaco que nos está observando en este día tan importante de reconocimiento ante la comunidad por una obra trascendente. Quiero, no lo hago habitualmente, pero agradezco al titular de la empresa Grechet, que es Tato Grechet, que nos está acompañando junto a sus 150 trabajadores que a lo largo y a lo ancho de esta ruta han participado en esta obra, porque realmente ha quedado de primer nivel. Yo venía circulando hoy con orgullo, porque digo, qué bueno es cuando las obras se hacen conforme a un proyecto ejecutivo, asignando bien los recursos, con certificación adecuada y con inspección de obra que garantizan calidad. Eso nos enorgullece a todos, que es posible hacer obra pública con transparencia, asignando bien los recursos, garantizando infraestructura, promoviendo el desarrollo. Y me parece muy importante también transmitir lo que esto significa. En primer lugar, esta es una obra que obtuvimos con financiamiento de Fonplata, y para eso han participado los legisladores. En ese sentido, es absolutamente imprescindible ver el rol que desde Betty a todo el equipo de legisladores obtuvieron con consenso para obtener, Claudia también, y todo el equipo que ha participado para el financiamiento de esta obra. Tuvimos en Juan Notaro, el director ejecutivo anterior de Fonplata, una enorme predisposición que visitó la zona para garantizar el influjo de financiamiento y la ejecución de esta obra, pero a su vez también de técnicos profesionales, trabajadores y trabajadoras con inspectores de obras que efectivamente garantizaron la perspectiva de terminar esta obra en tiempo y en forma. Ahora nos queda el desafío ya para transferir este contrato, que ya tiene una preadjudicación, a los efectos de que en el transcurso de los próximos 30, 60 días podamos garantizar la continuidad de la obra hasta llegar a Charaday. Son 80 kilómetros. Esto ha cambiado las condiciones de financiamiento por una razón muy sencilla. La República Argentina, a través de la nota del Ministro de Economía, se retira de Fonplata y, en consecuencia, parte de ese financiamiento tiene que pasar a Corporación Andina de Fomento. Yo estoy trabajando con los directivos del organismo y conjuntamente con los funcionarios nacionales para que los equipos no se retiren acá, sino que se trasladen más adelante para empezar y garantizar la continuidad de la obra. Pero a su vez, también quiero transmitir lo siguiente. Nosotros, junto al Estado Nacional, junto al presidente Alberto Fernández y a los ministros Guado de Pedro y Gabriel Catopodis, hemos trabajado en el fortalecimiento de bajos submeridionales, que la integramos junto a Santiago del Estero y a Santa Fe, para fortalecer el Comité Interjurisdiccional de Cuenca. Y en ese contexto se ha redefinido a través de un plan estratégico la dimensión de bajos submeridionales, que era 54.000 kilómetros cuadrados y ahora pasa a ser 88.000 kilómetros cuadrados. Nosotros éramos la participación minoritaria con 12.000 kilómetros cuadrados y vamos a pasar a cerca de 18.000 kilómetros cuadrados. Eso significa realmente una participación mayoritaria junto a Santa Fe, y eso implica 5 vectores de ejecución de obras. El primero es un paquete ya estructural de 6 obras o 6 paquetes de alcantarillado en proceso de ejecución y terminación, 2 más en proceso de contratación, 17 defensas de ciudades, una administración de reservorios de agua, también limpieza de canales, lo estamos haciendo en Río Muerto, Las Colonias, y por último, un plan de carácter integral, de carácter bilateral con la provincia de Santa Fe y Santiago del Estero para hacer obras comunes. Nosotros hemos pedido precisamente la aprobación del plan director de bajos submeridionales que se presenta en el mes de septiembre, la posibilidad de un acuerdo para no tener perjuicios bilaterales con Santa Fe ni tampoco con Santiago del Estero, que bajos submeridionales sea una unidad armónica con obras hídricas que trasciendan en el tiempo. Y necesitamos nosotros que la línea Paraná, tramos 4, 3, 2, 1, aumente el volumen de descarga en 85 metros cúbicos por hora, o por segundo, perdón. En ese contexto, nosotros creemos indispensable garantizar la ejecución de estas obras. Pero a su vez también, nosotros hemos identificado la necesidad de no solamente avanzar a Charaday, sino unir Charaday con Villa Ángela. Y eso significa varios tramos. Hemos logrado que el proyecto ejecutivo sea aprobado y próxima autorización, porque recién se firmó el decreto correspondiente, para licitar el tramo Villa Ángela Enrique Urien. También el tramo Ruta 20, La Montenegrina, Granja Tres Arroyos, y la Ruta 27, Abiateray, Tres Isletas. Eso entendemos nosotros como posible que suceda durante este mes de agosto y en el mes de septiembre para lograr el proceso de adjudicación de las obras para su ejecución. Pero como decía Eladio, también estamos haciendo el esquema del proyecto ejecutivo para unir la Ruta 3 de Santa Fe hasta el paralelo 28 y de ahí es Ruta 7 para llegar por Ruta 7, pasar por Charaday y unir Charaday con Plaza. Y a su vez unir la Ruta 13 desde Charaday hasta Samú y Samú, Enrique Urien, Villa Ángela. Eso que son aproximadamente 145 kilómetros en total, implican obviamente inversiones muy significativas, pero es verdaderamente un proceso de integración vial sin precedentes. Y quiero aquí remarcar lo siguiente. Cuando uno compara la historia de la provincia del Chaco en los últimos 70 años del primer gobierno constitucional que asumió el 4 de junio del año 1953, que fue don Felipe Gallardo junto a don Delindo Felipe Vittel, el primer gobierno constitucional elegido por la voluntad popular el 12 de abril de 1953, planificaron 536 kilómetros porque el Chaco no tenía kilómetros de ruta. Entonces, es importante remarcar que la ejecución de las obras viales son imprescindibles para la conectividad de los pueblos. Hoy uno puede venir del empalme de la Ruta 11 y entrar a Colonia Baranda y está unido por pavimento. Puede llegar a Catelay y Cotelay tiene 11 cuadras de pavimento urbano más por esta ruta. Seguiremos con Charaday y seguiremos uniendo caminos. La obra pública no es un lujo, la obra pública es la reparación histórica de las comunidades que están aisladas. Muchas veces desde el centralismo porteño o muchas veces desde los medios de comunicación o muchas veces desde las usinas opositoras, solamente lo que han emitido son diatribas, insultos, injurias. ¿Cuántas páginas me banqué yo personalmente? ¿Cuántas horas de televisión de diputados que se instalaban en la Ruta 7 diciendo que había actos de corrupción? Se hicieron auditorías de todo tipo y color. La Ruta 7 está inaugurada gracias a una gestión política con transparencia. ¿Cuántas veces nos vamos a tener que bancar los agravios y las injurias? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vamos a tolerar a aquellos sicarios mediáticos que lo único que hacen es atacar porque muestran su incapacidad para hacer? Todos tenemos la misma posibilidad de hacer, pero solo algunos demostramos capacidad para hacer. Otros solo demuestran capacidad para hablar. El pueblo chaqueño debe saber muy bien a quién elegir el 17 de septiembre. Porque todos tuvieron oportunidades de gobernar esta provincia. Pero los únicos que fuimos capaces de hacer pavimento, ruta, acueducto, energía eléctrica, casas, escuelas, hospitales y centros de salud, fuimos nosotros. Cuentan. Que lo cuenten como quieran, que lo traten de explicar, pero cuando empiecen a transitar las rutas del Chaco, van a transitar rutas del Chaco con pavimento, gracias a una inversión sin precedentes. Por eso quiero decirle al pueblo del Chaco que me está escuchando ahora, nosotros durante esta gestión hemos tenido la capacidad para lograr proyectos ejecutivos y financiamiento por 606 kilómetros. Pero eso se puede hacer porque tenemos una Dirección Provincial de Vialidad con trabajadores y trabajadoras calificadas, profesionales, técnicos, que son capaces de hacer proyectos. Carlos Machuca recién me decía, tenemos que equipar vialidad. Carlos, ¿sabés que vamos a equipar vialidad con operatoria de financiamiento para seguir haciendo? Ahora, Lo que quiero transmitir es que de esos 606 kilómetros hay múltiples fuentes de financiamiento. Y cuando no puede pagar la nación, ¿saben quién paga? Paga la provincia para que no se detengan las rutas a través de operatorias de financiamiento. Y eso es bueno decirlo, porque es absolutamente imprescindible entender lo que ya hicimos y lo que es necesario que el pueblo tenga memoria. Nosotros fuimos capaces de hacer el proyecto y la ejecución de la repavimentación de la Ruta 4 de Quitilipi a Cuatro Bocas y después de Cuatro Bocas a Pampa del Indio. Después pavimentamos desde Pampa del Indio hasta Villa Río Bermejito. Después repavimentamos desde efectivamente Villa Río Bermejito al Puente Perín. Repavimentamos totalmente. Después estamos haciendo el espinillo de Villa Río Bermejito hasta el espinillo con una línea de 32 kilovoltios en materia desde el punto de vista de la transmisión eléctrica. Le hicimos el acueducto, le hicimos las redes domiciliarias, le estamos haciendo vivienda, le hicimos toda la infraestructura escolar, el nuevo hospital, la comisaría y a su vez todo el desarrollo del Centro de Desarrollo Infantil. Nosotros también estamos haciendo 272 kilómetros en el impenetrable, 72 kilómetros que no hubo ofertas precisamente, pero 200 kilómetros con contrato. 200 kilómetros con contrato. Seguramente entre 70 y 80 kilómetros estaremos terminando pavimentación este año con inflación, con un problema de actualización de precios, con problemas de insumos. Eso es algo extraordinario. Por eso tenemos hoy entre Miraflores y Las Hacheras, y eso que tuvimos un problema de una empresa adjudicada que después tuvimos que desadjudicar por incumplimiento, que después tuvimos que licitar de nuevo, que tuvimos serios problemas de abastecimiento, pero todo lo hacemos con un esfuerzo, con persistencia y con perseverancia, porque nada es fácil. Por eso es importante Miraflores, Las Hacheras, esa es la ruta 9, después la ruta 9 bis, desde Las Hacheras, para unir efectivamente con la 61 y 100 y llegar a Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya. Hoy uno puede transitar con mayor velocidad porque ya se han hecho las obras básicas y después se hace la compactación final y definitiva con el tema de la estructura básica para la ejecución de la cinta asfáltica, del pavimento. Eso es algo espectacular. Cuando uno puede entrar hoy por la autovía de 42,5 kilómetros entre Macallé y Resistencia, ¿quién la hizo? Nosotros. ¿Quién hizo la autovía de la Ruta 11? Nosotros. ¿Quién hizo la autovía de la Ruta 16? Nosotros. ¿Quién hizo el viaducto de la Avenida Sarmiento? Nosotros. ¿Quién hizo el puerto de Las Palmas? Nosotros. ¿Quién hizo el acceso al puerto de Las Palmas? Nosotros. ¿Quién repavimentó la 56? Nosotros. ¿Quién unió la Leonesa con Vedia? Nosotros. ¿Quién está uniendo? ¿Quién está uniendo Vedia con Puerto Bermejo? Nosotros. ¿Quién hizo la entrada, el acceso a Selva Río Oro? Nosotros. A Colonia Aborigen, nosotros. La ruta 7, desde San Martín hasta Colonias Unidas a Plaza, nosotros la hicimos. El pueblo del Chaco lo hizo a través del apoyo y la voluntad popular, pero también porque es necesario ver en 40 años de historia, en 40 años de historia democrática reciente o en 70 años. En 70 años, hace 70 años, no teníamos ningún kilómetro de ruta en Chaco. Eso es importante remarcar. Y en la democracia de los últimos 40 años, entre 1983 y 2003, se hicieron tan solo 108 kilómetros de ruta. O sea, mientras otros gobiernos hicieron tan solo 8 kilómetros por año, nosotros llegaremos a hacer 100 kilómetros por año. ¡Eso es hacer! ¡Eso es hacer! O hace cuánto que no se hacía pavimento urbano en los pueblos y comunidades. Hoy cerca de 15 llegan a más de 70-80% de cuadras de pavimento urbano. Entonces siempre están los que critican y dicen, no, pero el pavimento no se come y no hay que hacer pavimento. Pregúntele a los vecinos a ver si no les gusta que se hagan pavimento. Pregúntele a los vecinos si no les gusta que se haga una ruta. Pregúntele a un productor ganadero, a un productor agropecuario, a un comerciante, a un industrial, a un viajante, a un docente, a un médico, a un enfermero, a un estudiante, a un policía, a un juez, a cualquiera, pregúntenle si es lo mismo ir por pavimento o ir sin pavimento. Y pregúntenle si el progreso de las comunidades es igual o equivalente con obras de infraestructura o sin obras de infraestructura. Dejémonos de hablar al cohete. Dejémonos de decir sandeces. La obra pública, si no tenemos agua potable, cloacas, pavimento urbano, si no tenemos rutas, si no tenemos energía eléctrica, rural y urbana, si no tenemos gas, si no tenemos fibra óptica, si no tenemos escuelas, si no tenemos centro de salud, si no tenemos hospitales, si no tenemos comisarías, si no tenemos edificios de carácter judicial, si no tenemos registro civil, si no tenemos obras de infraestructura, ¿de qué van a trabajar esos cascos amarillos? ¿De qué van a trabajar esos cascos amarillos? Ellos trabajan porque hay obra pública. Ellos trabajan porque hay asignación de recursos del Estado. Ellos trabajan porque hay decisión política para que se ejecuten estas obras. Por eso, siento gran alegría por esta obra. ¿Pero saben por qué? Porque acá empezamos un raíz de inauguraciones. Después vamos a estar inaugurando la ruta 1-3 que une Bedia con Puerto Bermejo. ¡Gran obra! Y después vamos a ir el 1 de septiembre a Ciervo Petiso para unir Colonia Unida, Ciervo Petiso. Y sé que estas obras que estamos esperando con Liliana que siempre está reclamando su obra como nosotros, estamos detrás de cada una de ellas. Pero resulta ser de que el impenetrable es una obra extraordinaria. ¿Quién lo va a hacer si no es un gobierno peronista? ¿Ustedes creen que un gobierno que no es peronista va a invertir en el impenetrable? ¿Ustedes creen que las reglas de mercado va a generar inversiones de esa naturaleza? No nos confundamos, no nos equivoquemos. Reflexionemos respecto a lo que hay y lo que es necesario hacer. Por eso es necesario justamente rescatar estas obras, porque quiero repetir las obras que vamos a terminar durante nuestras administraciones. Ruta 13, empalme de la ruta 11 hasta Cotelay y después Cotelay-Charaday con continuidad de la obra. Segundo tema, Villa Ángela-Urien. Tercer tema, ruta 20, la Montenegrina-Granja Tres Arroyos. Cuarto, ruta 4, repavimentación hasta Cuatro Bocas y acceso a Pampa del Indio, Pampa del Indio-Villa Río Bermejito. Repavimentación hasta Perín, el puente en Formosa. Después, Villa Río Bermejito, acceso a Villa Río Bermejito hasta El Espinillo. Después, Miraflores, Las Hacheras, ruta 9 bis, 61 y 100, para unir Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya. Y después Nueva Pompeya, Huichí, Sausal y Sausalito. Y después lo que fue ruta 7, San Martín, Colonias Unidas, Plaza. Lo mismo que efectivamente implica la ruta 6, que es de Las Breñas hasta Las Piedritas, Pampa Carnevale, primera etapa. O lo que significa la repavimentación de la ruta 5, desde el empalme de la ruta 89 hasta lo que significa Hermoso Campo. También la ruta 6, que estamos repavimentando desde Villa Bertea a San Bernardo, y ya repavimentamos San Bernardo a Las Breñas. O lo mismo que la ruta 13 que la hicimos desde Pinedo a Villa Ángela. O lo mismo que efectivamente hemos hecho en la repavimentación estructural con los accesos, las travesías urbanas para Río Muerto, para Los Frentones, para Pampa del Infierno, para Concepción del Bermejo, con obras de pavimento urbano en cada una de las localidades. O la pavimentación que hicimos con Laguna Blanca y la repavimentación en el acceso a Laguna Blanca. Antes, cuando nosotros efectivamente asumimos en el año 2007, Laguna Blanca no estaba conectado con pavimento. Nosotros cuando asumimos en el 2007, Ciervo Petiso no estaba conectado. Las Garcitas no estaba conectado. Colonia Unida no estaba conectado. Villa Río Bermejito no estaba conectado. El Espinillo tampoco estaba conectado. Entonces, Puerto Bermejo tampoco estaba conectado. O lo que hicimos en Puerto Eva Perón para hacer pavimento urbano y el acceso tampoco estaba conectado. Y así puedo decir y mencionar lo que significa el desafío que nos queda para los próximos 4 años. Si nosotros seguimos trabajando a un ritmo de 50 kilómetros por año de pavimento, hacemos el equivalente a 200 por gestión. En un plazo de 10 años, efectivamente, podemos hacer 500 kilómetros. ¿Saben cuánto se necesita para unir todos los caminos del Chaco? Casi 5.000 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuánto sale un kilómetro de ruta en promedio? Puede ser menos, puede ser más, de acuerdo a la topografía del suelo. Aproximadamente $1,000,000. Entonces, no es lo mismo administrar y no invertir que administrar bien e invertir. Por eso, lo mismo sale un megavatio de energía, $1,000,000. Lo mismo sale una red, un kilómetro de red ferroviaria, $1,000,000. Y nosotros hicimos 271 kilómetros nuevos. Por eso hay que tener este tema de tener un proyecto nacional con vínculos con el Estado Nacional y la capacidad de acceso desde financiamiento internacional hasta financiamiento nacional, pero también administrar recursos. Nosotros invertimos entre el 17 al 23% de las erogaciones de capital, o sea, le ponemos inversión pública para motorizar la generación de empleos. Los empresarios no pueden trabajar si no tienen un financiamiento asegurado. Las pequeñas y las medianas empresas. Porque cuando se hace una ruta, se monta efectivamente acá todo un operativo, pero los trabajadores tienen que tener su obrador, tienen que muchas veces pernoctar lejos de sus respectivos lugares de residencia. Eso implica que aparezcan bares, restaurantes o sistemas de catering que da trabajo a muchos trabajadores. Acá han trabajado en el pico máximo cerca de 150 trabajadores, muchos de los cuales y todos casi han sido parte de las localidades que han permitido tener una quincena y cobrar regularmente todas las quincenas. Entonces, es necesario hacer una reflexión respecto a esto. Hay que imaginar los próximos 10 años con la Ruta 13 totalmente conectada, con la Ruta 7 totalmente conectada, con una fuerte expansión desde el punto de vista de las cadenas productivas cárnicas, cadena bovina, caprina, ovina, porcina. Obviamente eso va a significar nuevos mecanismos, emprendimientos para que el anexo del Instituto Terciario que está acá en Cotelay o también el Instituto Terciario de Charaday puedan calificar a recursos humanos, trabajadores y trabajadoras formadas aquí, formados acá, para garantizar su inserción laboral. Esto es el síntoma de progreso y se podrá desarrollar desde el turismo rural hasta las cadenas cárnicas integradas, pasando por desarrollo de carácter forestal asociado a la protección del bosque nativo o también distintos componentes de la cadena foresto-industrial. Por eso hay enormes oportunidades cuando hay obra de infraestructura pública. No es lo mismo tener cloacas que no tener cloacas. Aquí está el gran desafío de los sistemas de reservorio de agua y la provisión de agua, porque en el futuro probablemente tengamos que garantizar estrategias de provisión de agua potable con fuentes más seguras. Pero ya hicimos y estamos por terminar cerca de 24 acueductos. Los acueductos que faltan también formarán parte de una agenda para resolver los problemas de agua potable, de cloaca, de conexión de fibra óptica, de energía eléctrica urbana y rural y, por supuesto, en el futuro, de otras fuentes estratégicas de energía. Por eso, qué bueno y qué alegría me da estar hoy aquí, porque sé que es parte de un sueño y de generaciones y generaciones que lo ha nombrado con mucho respeto Eladio hoy. A don Bastasini, yo me acuerdo, a Aníbal y a toda su familia, recibirnos con la bonomía de siempre, con el calor y con el afecto. A Quirós, a todos los compañeros y compañeras que han dejado también su vida, su esfuerzo, su impronta. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacernos sentir de corazón que hemos podido aportar un granito de arena a la evolución y al progreso de estas comunidades. Yo me llevaré por siempre un recuerdo de nuestra provincia, de haber sabido valorar a cada una de las personas en distintos lugares de nuestra tierra, en el más recóndito paraje rural, en la más alejada vivienda rural, esa vivienda rural que hoy puede tener acceso a un sistema fotovoltaico o también una estrategia de inclusión y de inserción social. Me llevaré siempre el recuerdo imborrable de cómo las obras transforman la calidad de vida de nuestros pueblos. Me llevaré por siempre esto de que muchas veces en las circunstancias políticas ensucian todo, pero al final la verdad se observará. La verdad siempre triunfa porque Dios es amor y el amor triunfa por sobre el odio. Nadie podrá borrar una vivienda, Nadie podrá borrar un pavimento urbano, nadie podrá borrar una ruta, nadie podrá borrar un hospital, nadie podrá borrar un centro de salud, nadie podrá borrar una fibra óptica, nadie podrá borrar un registro civil, nadie podrá borrar un trabajo, nadie podrá borrar estabilidad y derechos. Nadie, nadie. Por más que quieran hacerlo, nunca. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Y si hay algo por lo cual me jacto para terminar, es que nunca, como senador, voté una ley en contra del pueblo del Chaco y del pueblo trabajador. Y que como gobernador nunca promoví una política de ajuste para perjudicar a un trabajador, a una pequeña empresa, a un industrial, a un comerciante. Siempre voté las decisiones que eran para defender a mi pueblo, para defender a mi provincia, para hacer mucho más y para sentir el orgullo de caminar por la calle, porque nadie me va a poder decir en la cara y frente a frente que no he sido un gobernador que hizo con honestidad, con honradez, con convicción, con coraje, enfrentando lo que tenía que enfrentar para hacer lo que tenía que hacer. Muchas gracias. Hoy es un gran día para todo el pueblo del Chaco. Muchas gracias.